Muy, muy, muy buenas tardes para todos nuevamente acá, especialmente para Minerva Gamarra, que está con nosotros en este programa de Caminando Juntos. Seguimos caminando juntos esta nueva tarde, en donde queremos también compartir con ustedes, como decíamos en la introducción, compartir algo sobre Cáritas, el aspecto tan importante para la vida de nuestra diócesis. El año pasado ellos compartían con nosotros ya también, antes fin de año, el contexto de Navidad, cómo ser, cómo trabajar con las familias, de qué momento llegar a cada una de ellas, con, digamos, ¿no?, desde un granito de arena que uno va haciendo. Y en este tiempo también queremos compartir, justamente se viene la colecta anual de Cáritas y también lo que, y repasar un poquito junto con Paola Caniza, que es la vicedirectora también, compartir esa experiencia, ¿no?, lo que fue la colecta del 1% y también ahora lo que va a ser la colecta anual de Cáritas. Experiencia que a nosotros, por ejemplo, decía yo, que nos sirve para poder pensar y para poder ver cómo trabajar en nuestras capillas, en nuestras comunidades. Así que, bueno, tips, decimos, ¿no?, hoy se le llama famoso, son tips, ¿no?, para poder trabajar mejor en nuestra comunidad. Bueno, buenas tardes, bienvenidas.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en Radio Tupambaé y siempre es un gusto poder compartir con la audiencia de la radio.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos y por brindarnos este espacio para poder contar un poco lo que venimos haciendo y todo lo que sea respecto a las colectas que mencionaba el padre.
Bueno, decía yo, ¿no?, ¿qué tal le fue la colecta del 1%? Porque por ahí no tuvimos la oportunidad de hacer por ahí, que se hacía mucha difusión desde este espacio, ¿no es cierto? Pero sí saber que todas las comunidades se trabajó arduamente, digo, ¿no? ¿Y qué expectativa tuvieron ustedes, qué perspectiva y con qué se encontraron con esta colecta de este año, el 1%?
Sí, la colecta cuaresmal solidaria del 1% de nuestros ingresos fue en el marco de la cuaresma, cuando nos estamos preparando para vivir Semana Santa, el 22 y 23 de marzo fue con el lema "Una iglesia sin caridad no existe". Y es algo que nosotros remarcamos siempre desde Cáritas, que la caridad no es exclusiva de Cáritas, sino que todos los bautizados estamos llamados al ejercicio de la caridad. La colecta en sí fue muy grande, fue en número, pero también en la gente que colabora, la gente que se compromete, la gente que consulta, pregunta y va poniendo su granito de arena para vivir la caridad. Ya se están empezando a ejecutar las primeras viviendas de este año, dos en Candelaria se están haciendo, uno acá en Posadas y otras dos que están en proceso de evaluación, que estamos ahí definiendo el tema del terreno, viendo los papeles y eso, pero ya próximamente se va a aprobar o no, dependiendo de la situación de la tierra.
El entusiasmo de la gente, ¿y qué tal responden la gente, por ejemplo, año a año? Por ejemplo, este año, ¿cómo fue la respuesta de la gente en la calle, viste? Porque por ahí nosotros, eso es siempre digo importante de oído, porque por ahí a veces uno hace una difusión muy, como decimos, uno hace la mirada de abuelo de pájaro, ¿no es cierto?, o rápidamente un sondeo, pero yo siempre decimos que el sondeo más importante por ahí cuál es la gente, la repercusión que hay en el barrio, por ejemplo.
Sí, esta colecta es muy conocida ya a nivel de diocesano, porque tiene más de 20 años en la diócesis de Posadas, y es una colecta que es pura y exclusivamente para la construcción de viviendas. Entonces la gente sabe y se compromete, y ya los referentes van preparando y presentando los proyectos de vivienda. Son ellos quienes presentan los proyectos y después el equipo de vivienda de Cáritas evalúa y ve si están en condiciones de poder aprobarse o no ese proyecto, dependiendo si tiene permiso de ocupación, si el terreno es de la familia, si tiene un permiso cedido de uso por la familia. O sea, hay un montón de requisitos y también se ve lo humano de los proyectos.
Sí, por ahí remarcar el compromiso de los equipos de Cáritas, de las parroquias, porque la verdad que pusieron el cuerpo para animar la colecta en sus comunidades, en sus pueblos, porque hay que acordarse que Cáritas Diocesana de Posadas no es solo Posadas, sino también tenemos el interior. La verdad que fue lindo, conmovedor ver cómo animaron la colecta, cómo estuvieron presentes, no solo ese fin de semana, sino durante todo este tiempo. Y como decía Minerva, cuando se evalúan los proyectos de vivienda, Nosotros tenemos muy en cuenta y presente lo que es lo humano, y la verdad que es muy importante el aporte que se realizó en las colectas, ya que el tema habitacional y el tema de una vivienda digna, más en las comunidades que acompañamos, es un tema que en este contexto actual está en crecimiento y son cada vez más familias que están en situación de calle.
Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, por supuesto que eso, sostener los desafíos, por ejemplo, que conlleva, ¿no?, sostener esta colecta en el tiempo, como bien mencionaban ustedes dos, ¿no?, que es una tarea de todos, pero también hay que recalcar, ¿no es cierto?, que la claridad y la transparencia, y también siempre digo la publicidad, porque yo creo que por ahí también, por ese lado, vemos, ¿no es cierto?, que la gente le gusta mucho eso, que cuando ven, por ejemplo, entran en el Facebook de Cáritas y ven que...
El informe
de Cáritas, ¿no? Porque por ahí decía, siempre comentamos que por ahí a una parroquia le cuesta venir más rápidamente a hacerlo, digamos, el ingreso de los fondos, del dinero, ¿no es cierto? Pero después vemos, ¿no es cierto?, que se va haciendo, repercutiendo y va interesantemente. Por ejemplo, hay parroquias humildes, por ejemplo, que vos mirás el balance de la parroquia más humilde y, digamos, y te das cuenta del esfuerzo que hace, ¿no? Porque somos los que colabora más, o cómo estamos ahí.
Es importante eso que decís vos. En el Facebook de Cáritas, que es Cáritas Diocesana Posadas Misiones, buscan, ahí van a estar publicados, ahí pueden ver cuánto aportó cada comunidad. Y la segunda, pasó a ser la tercera, es una parroquia de Garupá. O sea,
una parroquia de Luján.
De la parroquia de Luján. Entonces... Uh-huh. Una parroquia muy humilde que todos se pusieron a trabajar, se motivaron realmente la colecta, que eso anima la colecta. Y ahí uno ve el compromiso y a veces no es tanto por la suma que juntan, sino por la cantidad de personas comprometidas en aportar su granito de arena. Uh-huh. Cada monedita sirve para comprar un clavo, para comprar la madera, para comprar la chapa, todo tiene un aumento constante. Y es el aporte de las personas el que permite que otros... de otras familias tengan una vivienda digna. Hay gente que está viviendo en condiciones muy precarias. Nosotros siempre desde Caritas decimos, cada vez que llueve, decimos, ¿cómo estará nuestra gente? Porque hay gente que vive en condiciones que su techo es una lona, por ejemplo, que su piso es de tierra. Entonces es sumamente difícil vivir en esas condiciones. Y vemos nosotros que con estas casitas, que son casas sociales, son de madera, pero la gente cambia totalmente su perspectiva de vida, mejora, y una vez que mejora su vivienda, también mejora su calidad de vida y puede proyectarse a futuro. Si uno tiene un techo digno, después recupera un poco de las ganas de seguir luchando. Imagínense, en una tormenta no es lo mismo estar con un techo de zinc que un techo de lona, como es la realidad de muchas comunidades.
Uh-huh. Yo creo que por ahí, por ese lado, es importante. A ver, que yo creo que es un trabajo, ¿no? Ustedes, ¿cómo están trabajando? Por ejemplo, está bien la colecta, ¿no? Uno de los fondos, vamos a las comunidades, vemos que hay que hacer una casita para alguien. Pues también no solamente eso, sino que ¿cómo ustedes trabajan de Cáritas? Porque es importante para la audiencia contarle que cómo es este día a día de ustedes, a la gente que tome conciencia, por ejemplo, de que es suyo. Porque tengamos presente esto, yo me viene a la mente en este momento, hay tanta gente que, por ejemplo, digamos, puede sonar mal, pero que tal vez toman un terreno, usurpan un terreno, o están en un terreno, ¿no es cierto?, del municipio, un espacio verde, y de repente, viste, después eso se le es cedido y de repente están un tiempo y ya lo venden. Viste, como que no se hacen parte de su... Porque inclusive tenemos eso, digamos, que me tocó a mí estar en, por ejemplo, en la A4 cuando estaba, me acuerdo que la gente se le daba como un comodato de propiedades, pero la gente vendía o tenía, digamos. ¿Cómo ustedes trabajan ese tema, por ejemplo, con la gente?
Hay diferentes realidades en cada comunidad. Hay personas que sí son avivadas y que por ahí consiguen un terreno, lo venden, van a otro lugar. Entonces es un forma de vida, ya su mecanismo de supervivencia es ese, pero hay gente muy humilde que está pasando muy mal. Cuando se presentan los proyectos de vivienda, se hace una visita a la familia, se charla con ellos, se hace un acompañamiento integral de las familias que van a recibir la vivienda. No es que se va y se entrega un proyecto.
Claro, pues eso es importante, sí. ¿Viste? Pues eso es importante porque por ahí la gente, es cierto que, a ver, yo siempre pienso que nos pasa a nosotros que ahora también justamente ese fin de semana por la mañana vamos a tener una recolección de alimentos no perecederos con toda la gente catequesis y qué sé yo, ¿viste? Y de repente la gente ve el movimiento, ¿no? Y entonces la gente dice, no, eso también me corresponde a mí, ¿viste? Por ejemplo, pero bueno, a ver, entonces hay que tener algunos requisitos, como vecino, cumplir algunos requisitos para que también se le pueda evaluar, y eso es importante, volver a retomar, como usted dijo al principio, se evalúa, ¿no es cierto? Y se acompaña también.
Se acompaña también el deseo de salir adelante de cada familia. Entonces, cuando presentan un proyecto de vivienda, no es que nosotros no vamos. Va el equipo de vivienda, se hace una visita, se charla con la familia, se ve cuál es la situación de la familia, si realmente hay un deseo de salir adelante. Se le explica que todo, que la casa se le va a dar de manera gratuita, pero que nosotros eso después tenemos que informar que se construyó, le decimos si quieren hacer una bendición de su casa después. Entonces todo esto es un proceso de charla y diálogo previo con esas familias para conocer su realidad y conocer también el deseo de salir adelante. Hay muchas familias que todos los días están luchando y le cuesta, porque o comen o compran una madera para mejorar su casa. En San Juan Diego, por ejemplo, que hay un basural cerca, las familias van y buscan ahí las chapas, el costero, lo que encuentran para hacer su casita. Literal, la precariedad de las casitas en esa es lamentable, pero ¿qué pasa? Ellos están en un terreno que es fiscal, todavía no está regularizado, entonces no se puede construir ahí. Desde Caritas no construimos si no hay un permiso de ocupación cedido por el municipio. Es algo muy importante porque no podemos tampoco avalar el uso de tierras que no, claro, que no, sí, le corresponde. Pues, entonces, si el municipio dice sí, yo le estoy cediendo a esta familia, entonces sí podemos construir. Porque tenemos mucho cuidado y somos muy respetuosos de la gente que colabora con la colecta, y que la finalidad de esa colecta es que la gente vive ahí. Si nosotros le construimos una casa y después viene y los desalojan, se pierde esa casa.
Claro, sí, no, por supuesto. Yo a ver, hace un par de meses que di una vuelta, porque antes pastoralmente trabajaba ahí, entonces recorrí, dijo, da una vuelta para acá, por este barrio, a ver qué onda con el barrio. Yo veía, porque nosotros, me acuerdo que en ese lugar, justamente en San Juan Diego, que es el barrio este, ¿no?, la zona, yo me acuerdo que estaba ahí, yo tenía justamente una comunidad que era, andaba, y había un espacio, ¿no es cierto?, que era del obispado, que yo decía, ¿no?, que era en un momento para hacer una capilla, comenzamos a construir la capilla, entonces me acuerdo que en un cerrar abrir de ojos ya no había más nada, porque así fue que la familia habían hecho un trabajo que está acompañando justamente el padre Beto también aquel entonces, y se hizo todo, ¿no?, con un aporte de más por menos, de Cáritas, y se hizo, y de repente eso se...
No, es de las 12 casitas.
No, primero se hizo un tinglado que era una capilla. Una capilla iba a ser eso. Y después eso, como llevaban todo lo que había, fue imposible porque la gente, los vecinos del barrio no vivían ahí. Hasta que después se les cedió unas casas.
Sí.
Para hacer unas casas, justamente con Caritas, porque se habían incendiado.
Sí,
una casa. En Santa Rita. Y bueno,
12 casitas se hicieron al comienzo.
Exactamente.
Con las colectas Cuaresmal Solidaria.
Por eso digo, ahí venía la cuestión de que ahí se hicieron las casitas, pero a la realidad de eso, ¿no?, cómo va creciendo, porque en ese contexto se hizo una barriada, porque ahora es mucha gente ahí viviendo.
Bueno, y ahí después de lo que fue la pandemia, mucha gente se quedó sin su ingreso y sin poder pagar alquiler. Y ahí fue cuando se comenzó la intrusión de los terrenos que estaban lindantes al terreno del obispado. Y ahora están totalmente regularizados esos terrenos. La provincia compró los terrenos y ahora las familias están pagando ese terreno. Salvo lo que es la olla, que es el bajadón, que todavía no está regularizado.
Está bien. No, pero eso, ¿sabe qué? Yo por eso es bueno tenerla a ustedes para contar eso, porque a veces, viste, que pareciera ser que la iglesia va para un lado, que trabaja, y después hay todo un trabajo silencioso, que si no tenemos, para eso tenemos este espacio, para contar, para que la gente vaya viendo, ¿no?, todo el trabajo que se va haciendo y la realidad que hay en este contexto, ¿no? A veces la iglesia, en la medida que puede, a través de Cáritas, porque Cáritas es un pilar fundamental, es la base, exactamente la base de Cáritas significa amor, ¿eh? Deus Caritas est, digamos, ¿no? Dios es amor, nos invita justamente a esto, ¿no? A darnos cuenta de la realidad. Bueno, tenemos situaciones concretas como este barrio, como también hay otros tantos barrios, pero justamente focalizamos por este pensamiento de lo que es este barrio. Pues también, por ejemplo, ahí tenemos cuando fui con mis amigos españoles a la de Loreto.
Ah, sí, Nuestra Señora Loreto.
Ajá.
En los Oleritos.
Sí, sería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo ese barrio, toda esa barriada, ¿no? Que sí, la verdad que hay mucho, se hace de Cáritas mucho y son pocos ustedes, ¿no? Es cierto que Cáritas somos todos.
Sí.
Partamos de que sí, que la realidad, que hay muchos agentes que actúan y que ayudan, pero por ejemplo, por uno dice, a la hora de pensar, de mover la máquina, ¿viste? Porque como toda cuestión de fuerza, bueno, para mover algo, como el primer motor inmóvil, tuvo que haber alguien que mueva, que fue Dios, que nos mueva a nosotros. También Cáritas debe mover un grupo de personas, y a veces ese grupo de personas, ¿cuántos son ustedes, por ejemplo, el grupo de personas así trabajando en Cáritas?
Y el grupo motor somos 6 con el padre Alberto Barros a la cabeza, que es nuestro vicepresidente. Somos 6 los que diariamente estamos ahí. Después tenemos colaboradores y voluntarios como el contador, la escribana, el ingeniero que está en el área de vivienda, pero el grupo motor somos 6.
Sí, bueno, eso por eso un poquito para decir, ¿no?, que es bueno saber que estos son 6 personas. Bueno, Jesús decía, ¿no?, Jesús con 12. Uno dijo, Jesús con 12 hizo revolución, con 6 hace revolución, con el corazón se revoluciona, como dijo el Papa ahora León XIV, dijo, ¿no?, que estamos en la etapa donde la iglesia debe manifestar el especialmente el amor, digamos, ¿no? Y ahí el amor, el trato, y yo creo que eso es un poquito lo que nos habla de esta iglesia, que agradecemos mucho al Padre Beto, al Padre Obispo, al Padre Beto, porque también eso hay que discernir las personas en los contextos, ¿no es cierto? Y voy a decir, Padre Beto hace años que viene trabajando, nos da credibilidad también su trabajo, su esfuerzo, y tiene que ver también, ¿no es cierto?, con esto, con el acompañamiento también del obispo, de Monseñor, ¿no es cierto?, ante esta realidad y también de estas iniciativas de las colectas, que es algo que lo trajo él cuando vino,
sí,
el obispo.
La colecta Cuaresmal Solidaria fue instituida por el obispo Monseñor Juan Rubén Martínez, ya hace más de 20 años en la diócesis y en forma ininterrumpida venimos trabajando, construyendo casitas, llevando esperanza de una vida más digna a través de las casitas. Y son colectas sumamente importantes, tanto esta como la que se viene ahora en junio, que es la colecta anual de Cáritas. Esa es a nivel nacional. La colecta cuaresmal es solamente de la diócesis, la colecta anual de Cáritas a nivel nacional.
Es como una caja propia, ciertamente para la gente, en una caja propia de Cáritas que soluciona problemas que ve emergente de la actualidad, especialmente donde enfoca la caridad del obispo junto con el padre Beto y ustedes que son directores, vicedirectores, este pequeño grupo que está. La colecta anual, que es la que viene ahora, ¿cuál es el lema de la colecta ahora?
Sigamos organizando la esperanza.
Sigamos organizando la esperanza, ¿no? Vi ahí los videos, por aquí para allá, sigamos después, ustedes me reenvían para que compartamos también por la radio. La gente está muy pendiente, eso es lindo, la gente está muy pendiente de la caridad. Yo siempre digo que el pueblo, no solamente el pueblo argentino, sino que, digamos, todos, digamos, la caridad en la iglesia es importante. Yo estos días visitaba una abuela que estaba necesitada. Yo fui a verle y tenía necesitaba un colchón. Yo vi, la abuela estaba en un colchón de terror, ¿viste? La abuela. Y me puse a pensar así, yo digo, bueno, yo duermo, pues la realidad, ¿viste? Yo duermo en un somier, tranqui, tengo 45 años, la abuela ya está enferma, y que sí, está todo doblada ella en su colchón. Y ahí nomás, bueno, yo fui a hablar, y dije, tengo que ver, porque yo no tenía inmediatamente nada. Y dije, bueno, voy a hablar con alguien para que... Entonces fui a hablar ahí en una empresa, en una mueblería, Le dije, necesito un colchón para una abuela, vos le podés llevar el colchón a la abuela, cómo es, con tarjeta de pago, qué sé yo, para la abuela. Me dijo, ¿dónde le llevo, padre? Le digo, no, a la abuela. Porque me iba allá a la parroquia, no, a la abuela, a la abuela. Entonces va y le lleva a la abuela. Y cuando yo vine, el hombre se organizó solo, ¿viste? Se organizó solo, así digo, pues yo le digo, pues yo paso y te pago. Y se organizó solo, y es el que llamó la vos te das cuenta ahí, la grandeza del corazón, el gesto de la gente. Y con otras personas allegadas a él, ellos mismos pagaron todo el... yo cuando voy con la tarjeta, me sorprendió, porque viste que esos gestos de caridad, viste que te sorprende, y te quedas así, viste, mirando, te emociona, viste, porque yo le digo, va y me dice, padre, no se haga cargo, no se haga problema, padre, nosotros ya solucionamos. Lo que pasa es cuando él vio, llegó, y vio la casa de la abuela, cómo estaba, qué sé yo. No solamente eso, sino que ya ahí se fue, qué sé yo, que ya le habló por un encolchón, viste, porque la mueblería tienen todo, viste, que tener la sábana, que no sé qué cuánto, y ya le llevaron todo, porque no es solamente comprar el colchón, sino que la sábana, que no sé qué cosa, viste, que cuando uno va, ¿no? Y dijo, ¿no? La solidaridad de la gente cuando ve que algo es serio, ¿no? Y cuando uno apunta realmente a una cosa de esta. A mí me sorprendió, yo. Pero, por ejemplo, la colecta esta de Cáritas, de ahora anual de Cáritas, también es una colecta muy, 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 muy importante para a nivel nacional, como decías vos, ¿no?
Sí, esta colecta se divide en tres tercios. Ajá. Un tercio queda para la Cáritas parroquial, para el trabajo que realizan cada Cáritas en su parroquia. El otro tercio queda en Cáritas diocesana, y un tercio va a Cáritas Nacional, que después baja en forma de proyectos, diferentes proyectos que tiene Cáritas Nacional, proyecto de animación, proyecto de LEDAS, un montón de proyectos, que programas que tiene Cáritas Nacional, que se baja a nivel país, o sea, vuelve de nuevo en forma de proyectos a cada comunidad. Es importante, siempre aclaramos esto, el tercio que queda en la parroquia es para que se trabaje en la ayuda del otro, en comprar mercadería, en comprar remedios, en ayudar con los pasajes, para muchas personas que tienen que ir para atenderse con el médico en Posadas, por ejemplo, son del interior, para eso se utiliza. Siempre decimos, la colecta de Caritas es para ayudar a la gente que está necesitando, no es para arreglar la parroquia, no es para el combustible del párroco, no es para... Siempre es para ayudar a la gente que está necesitando, y en todas las comunidades hay, siempre hay alguien que está necesitando, pero muchos se acercan a la diocesana a pedirnos para los pasajes. Nosotros en la diocesana siempre no entregamos donaciones, porque para eso tenemos equipos de Caritas conformados. Y nosotros ahí llevamos mercadería, la ropa que llega a Caritas, vamos distribuyendo en la medida que tenemos, pero que entreguen las Cáritas parroquiales. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de hacer un seguimiento, y no se trata solo de entregar, se trata de acompañar a las familias.
Exactamente, nosotros, por ejemplo, en la parroquia, cuando llega uno revoluciona, porque yo le decía, bueno, Cáritas, es cierto que nosotros, digo que no, Cáritas no atendemos en la parroquia, no pusimos horario de atención en Cáritas, porque la gente... Yo le digo, vamos a evolucionar un poquito, vamos a acomodar un poquito la mente, el corazón. Porque la gente era lunes, martes, jueves, Caritas está abierto. ¿Viste? Vos tenías fila de gente. Fila de gente. A mí me dolía el alma cuando yo llegué a Apóstoles, de la gente que hacía fila, ¿viste? No importa de quién y para quién, ¿viste? Porque te das cuenta que el 90% no era de nuestra iglesia. De la realidad, digamos. Igual uno lo atendía, qué sé yo. Pero para mí me dolía la gente, las doñas que son mayor edad, generalmente la de gente Cáritas, son todas las abuelas que están ahí, ¿viste? Y vos te das cuenta y te decís, no tienen nada para darle ya. Llegaron 10 personas y el resto no tiene, y el resto se enoja, el resto le genera no sé qué tristeza, porque entonces ellos tienen un censo, la parroquia te iba anotando, y yo decía, bueno, a ver, ustedes visitan. Y eso que voy a decir es importante para todos que nos están escuchando en la radio, saber que hay que hacer, hay que censar, hay que anotar, hay que visitar a las familias, ¿no es cierto? Y decía, por ejemplo, también lo otro es ver que hay otros necesitados que nosotros no atendemos, por ejemplo.
Salir al encuentro.
Salir al encuentro lo otro. Y después también es también a ver cómo uno, yo creo que también es chocante un poquito a veces la realidad, que esto hablaba con una señora de Caritas, que me decía, padre, claro, yo, nosotros fuimos una familia que siempre la ayudamos, y como usted dijo, vaya, no sé cuánto, padre, mira, nosotros llegamos a la casa, es cierto, gente que siempre viene, que le hemos ayudado, pero también vos te das cuenta que gastan mucho dinero en otras cosas. Tecnología, que te atienden así con un teléfono, no sé cuánto. Bueno, son gente que no se dieron cuenta, que necesitan entender y comprender, ¿no es cierto?, que la iglesia, por ejemplo, hace un esfuerzo y que el esfuerzo también tiene que hacer ello, pero no es, es culpa tal vez de una realidad que no tiene esta comprensión. ¿Cómo se acompaña, por ejemplo, esas realidades? Una vez que uno descubre esto, por ejemplo, pues digo, vos vas censando, así van visitando, encontrando, y te das cuenta de decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo se acompaña a esta gente también?
Bueno, nosotros creemos que en esas situaciones hay que entender y hacerle entender y comprender a las personas que Cáritas no es solo asistencialismo, que Cáritas no es solo lo material, y hacer un acompañamiento integral, como decía Minerva, y algo muy importante, lo espiritual, desde la oración, por ahí volver a recordar el lema de esta colecta, que es sigamos organizando la esperanza, que en este contexto es un lema fuerte, que es un llamado que hace Cáritas, que para transformar o cambiar esta realidad tiene que ser un compromiso de todos, y quizás no tanto en lo que es la colaboración económica, sino el gesto, el estar, el poner el cuerpo, el acompañar. Nosotros creemos que esa sería una buena herramienta ante esta situación que se puede presentar.
Sí, aparte también es importante entender algo. No se trata de acompañar cantidad de personas, sino la calidad del acompañamiento. Muchas personas dicen, no, acompañamos 100 familias. Nunca nos va a dar para acompañar 100 familias. Podemos acompañar, o por ahí le acompañamos 100 familias, pero acompañamos entregándole cosas. Y si en lugar de acompañar a esas 100 familias, priorizamos, vemos, en la visita vemos, mira, esta es un abuelo solo, esta es una madre soltera con hijos, un padre soltero con hijos. Vamos viendo de esas 100 familias que acompañamos y tratamos de focalizarnos en 10 familias, en ir, hacer el acompañamiento, buscar que salga adelante, trabajar en su promoción humana, buscar que la persona entienda cómo administrar, porque también venimos de una falta de administración, claro, dentro de las economías familiares, pero no es que hacen por desidia, sino por también desde el desconocimiento, claro, sí. Entonces acompañar de manera, decirle, miren, podemos trabajar así, podemos hacer esto, nosotros no somos dueños de la verdad, entonces entender también, escucharlo y no juzgar. No tiene que haber un prejuicio, no, vos sos pobre, no puede tener un celular de alta gama, no. Si la persona quiere tener un celular de alta gama,
tiene libertad,
está en todo su derecho, sí, también. Sí, pero el tema es cómo, lo que aprendieron también.
Claro, hacerle dar cuenta, el acompañamiento, hacerle ver, yo creo que por ahí pasa, ¿no es cierto?, por hacerle, tal vez hacerle ver, digamos, ¿no?, su contexto, su realidad, cuáles son las prioridades, ¿no es cierto?, que va viviendo, pero entonces esa colecta de Cáritas, ¿no es cierto?, que ayuda mucho. Nosotros pasa en la parroquia, ¿eh? Y usted seguro que no escucha también, pasa en la parroquia, pensamos. Yo creo que siempre hay que hacer llegar al sacerdote o a Cáritas, a la Cáritas, si están organizadas en su parroquia, lo que no se escucha, hacerle llegar la inquietud sobre tal o cual persona. Sí. Que Cáritas se pueda acercar a estas personas, a estas familias. Tal vez nos da vergüenza, viste, exponer a la familia, pero si nosotros lo decimos desde la oración y en silencio, y vamos y hablamos con el grupo de Cáritas, miren, fulano tal quedó sin trabajo, nos gustaría que le puedan dar una mano, que le puedan ayudar. Yo creo que por ese lado, y ahí que Cáritas pueda llegar. Yo me acuerdo que, yo le digo sinceramente, que me acuerdo que mis viejos, allá por el año 89, 90, que fue un momento de crisis muy fuerte, yo me acuerdo que mi viejo estaba sin laburo, sin trabajo, mi mamá sin trabajo, y papá a veces venía de hacer su changa y venía sin, con la mano vacía. Éramos 9 hermanos, prácticamente, que estamos casados 9 hermanos, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que para mi mamá, por ejemplo, cuando si vos le decías Cáritas, para ella era que tenía que ir el pobre. ¿No es cierto? Para ella todavía que tenía la mente de decir, no, no vamos a ir a Cáritas. Sí, cierto, pero ahí yo, porque quería subrayar esto, ahí vos te das cuenta cómo la gente que realmente necesita ve esto que ustedes dicen, la esperanza. Porque mi mamá, por ejemplo, decía a mi papá, Nosotros podemos trabajar, podemos hacer algo, pero cuando ya no daba aquello, sabían dónde había esperanza, dónde podían conseguir algo o ver un poquito de luz, era Cáritas. Cáritas de la parroquia, digamos, ¿no? Y en aquel entonces había que ir a Cáritas, al centro de Monte Carlo. Pero digo que por eso es organizando la esperanza, que yo la verdad que esto, ¿no? En forma, como uno dice, ya anticipándonos a lo que se viene, le agradecemos siempre a todos, ¿no? Como decíamos estos días, le pedíamos a la Virgencita de Luján que anda peregrinando por nuestro, por nuestras zonas pastorales, por nuestras capillas y demás, ¿no? Decirle y agradecerle a Dios por las personas que pone, también a ustedes, por Caritas Diocesana, Caritas Nacional, Caritas Diocesana, por la gente que trabaja también en las parroquias, en los barrios. Agradecerle a Dios porque sin ellos nosotros no podemos llevar esperanza.
Algo también sumamente importante a la hora de como cristianos, como bautizados, cuando nos damos cuenta de que una persona está en situación de calles, comprometernos o en situación de vulnerabilidad, comprometernos también nosotros viendo cómo está mi vecino. Pero antes de llamar a Caritas, ir uno a ver, acercarse, visitar, charlar, indagar y después ir a Caritas para ver de qué manera. Pero tampoco es recaer y que caiga todo el peso de la caridad sobre Caritas, sino que cada uno, decíamos hoy una frase, si cada uno hiciera lo que le corresponde, el mundo estaría mucho mejor.
Sería mucho mejor, sí, sí.
Entonces también como cristianos estamos llamados al ejercicio de la caridad, porque a veces, nos pasa mucho que tenemos muchos gestores de la caridad.
Claro, el tema, viste, que a veces cuesta, yo por eso decía yo hoy, que decía, ¿no?, anteriormente, que tal vez cuesta porque, viste, que la gente no se quiere exponer, viste, a ir. Es cierto que es un paso de formación en el corazón, pero a veces nos da no sé qué cosa que nosotros ir y decirle, doña, usted necesita, vamos a hablar con Cáritas o algo. Porque la gente, por lo general, la gente que está animadores de la comunidad, porque es un animador. Mira, que ese es un potencial animador, el que se da cuenta, es un potencial animador en una comunidad. Entonces se da cuenta, va y, claro, como tiene vergüenza, va y le dice, bueno, mire, tengo, pero ya te da la radiografía. Porque una persona que te va y te dice, ya te cuenta, son 5, van a la escuela, no tienen zapatilla, porque esa persona pone el corazón y lo está viendo.
Totalmente.
Y por eso yo siempre digo que la caridad, esto como decía, organizando la caridad, el lema de este año, por ahí nos anima, nos debe animar a profundizar en poder ver.
Sí.
¿No? Es lo que nos llama al Papa en este tiempo.
Sí.
Saber ver, transmitir paz y bueno, y transmitir esperanza, que lo que él dijo es el legado del Papa Francisco, ¿no? Así que bueno, yo un mensaje a ustedes para la familia, para la comunidad, porque también tienen sus cosas. Yo siempre le agradezco a ustedes el tiempo y el sí, digamos, ¿no es cierto? Que siempre digo que este lugar es un lugar pastoral. Lo que ustedes quieran emprender, decir, siempre son bienvenidos, Cáritas especialmente, ¿no? En este espacio de Caminando Juntos. Y bueno, y un mensaje para la familia, para este evento tan importante del corazón, que nos animamos a decir algo cada uno que nos pueda decir para la familia, la gente que nos está escuchando.
Yo creo que el mensaje más importante es salir de uno mismo. En un momento donde la sociedad se encierra en el yo, poder encontrarnos en un nosotros y poder ver al otro, justamente esta palabra, ver al otro que está sufriendo, que está necesitando, y no tanto encerrarnos en solamente el sufrimiento que estamos padeciendo nosotros, sino poder encontrarnos en comunidad para trabajar juntos y construir un país con menos pobreza, con menos hambre, con menos personas en situación de calle y con un argentino solidario capaz de encontrarse con el otro.
Bueno, y por ahí una frase que últimamente es un poco trillada, hacerles llegar a la gente que nadie se salva solo, que estamos todos juntos, que abran su corazón y que no pierdan las esperanzas y que confiemos en Dios sobre todas las cosas. Y como decía Minerva, que miremos al de al lado, que miremos al de al lado, y si podemos tender una mano desde lo más pequeño que sea el gesto, hace la diferencia, y eso es muy importante.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y decía esto, ¿no? Que a esta frase que sí, Paola, es esto, ¿no? Que decía San, ya que estamos con el Papa Agustino, ¿no es cierto? Él dice: el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Es decir, nadie se salva solo. Que Dios nos bendiga, gracias, y bueno, nuevamente, y bueno, por estar acá, que Dios lo bendiga muchísimo. Así que bueno, que vamos a una pausa, a un tema musical y seguimos caminando juntos.